aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena...
Hola, salud, bienvenidos a este 88 programa, estoy desde aquí.
Y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas.
Sed bienvenido y bienvenida a los que nos escucháis desde Granada en el 88.5 de la FM en Radio Almaina.
En el ir y venir de la familia.
Y sed bienvenidos también los que nos escucháis los jueves a las 4 de la tarde por la redifusión que nos hace Ragnarok en tierras bonaerenses.
¿O fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas?
Hoy os traemos un programa muy centrado en Granada, aunque empezamos tocando un tema brasilero e internacional.
Y que cuando sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron...
Porque a partir de una reflexión que hemos hecho con Enrique Tudela, uno de nuestros historiadores de cabecera de este programa, queremos analizar lo que está pasando en las elecciones brasileñas, ver qué futuro puede orientar determinados ascensos de la extrema derecha, repasar cuál fue el pasado de cosas similares que ocurrieron en Granada a principios del siglo XX.
Pobre pudo, resucitó otra vez.
Así que tenemos un programa de historia en el que miramos al pasado para analizar el presente, viendo, aprendiendo de aquello hacia dónde nos puede llevar determinados presentes en unos futuros muy próximos.
Era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color.
Así que no me enrollo más y ya os dejo con Quique con la entrevista que le hemos hecho. Esperamos que el tema que os hemos traído hoy sea de vuestro interés.
Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas, porque el hombre...
Los amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento.
Hemos quedado esta tarde para hablar con Quique. Buenas tardes, Quique.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quique, aunque le llamemos así, Quique, es Enrique Tudela, uno de los historiadores de cabecera que tenemos en este programa. Hay varios historiadores que los que nos lleváis escuchando desde hace tiempo sabéis que nos gusta recurrir a ellos para que nos aporten y nos traigan información de primera mano, de estudios serios, y es uno de esos historiadores de cabecera que tenemos en el programa. Entonces, a instancias de él precisamente, y basándonos en un trabajo que está realizando, pues queríamos hablar de un tema actual para analizar hacia dónde puede ir ese tema actual, qué dirección de futuro puede llevar y pensar en qué otras cosas han pasado en el pasado que quizás nos sirvan de referencia para eso. ¿Y qué acontecimiento es ese acontecimiento actual, para que lo digas tú, que nos has hecho cuestionarnos este programa, Enrique?
Bueno, pues básicamente la preocupación que está surgiendo en torno al auge que la extrema derecha está teniendo en Brasil, ¿no? Básicamente la figura de Bolsonaro, ¿no? De este personaje Jair Bolsonaro, que ha conseguido una victoria impresionante en las elecciones presidenciales de Brasil en la primera vuelta. Y vamos, que de hecho en algunos momentos del recuento daba la sensación de que iba a poder ganar la victoria en la primera vuelta, ¿no? Finalmente ha llegado a un 46% de votos. Y claro, y en realidad él está en una posición excelente para ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, que tendrán lugar el 28 de octubre. Y realmente es una cuestión muy preocupante, ¿no? Como claro, podemos escuchar más adelante con el testimonio de Rogelio, ¿no? Rogelio Dalo.
Claro, eso que además, como el otro que dice, si fuera en un país aislado donde está surgiendo por el voto de la mayoría de la población esa extrema derecha, pues dice, bueno, ya es alarmante para cualquiera que se plantee un tipo de relaciones más de justicia. Pero encima el auge de la extrema derecha no es solo Brasil. Brasil es uno de los ejemplos que queremos coger ahora, pero no es solo Brasil. Entonces, si vamos a escuchar esa grabación de Rogelio Dalo, en el que nos explica de qué va este personaje, y ahora continuamos con nuestra reflexión.
Primero lo de Bolsonaro. Bolsonaro es un fascista de la extrema derecha, antiderechos humanos, antiderechos laborales, anti todo, que incluso el centro, PSDB, PMDB, buena parte de ellos, incluso los militares, una buena parte le teme de este tipo de aventurero y de loco que ahí está. O sea, la trayectoria de él muestra, y él la ha afirmado, no tiene proyectos ni nada para el país. Yo sería un gran desastre y un mal ejemplo para toda nuestra América Latina si un miserable de estos se gana las elecciones. Así que todos en contra al coiso, al tipo, al... Él no, es toda la manifestación. Entonces, vamos a la segunda vuelta. Él ganó la última encuesta el día 20 y 21. Resultados muestra que él se ganó algunos puntos. Se va a 30% y pico y bueno, Haddad queda 20% y pico. Pero la perspectiva es que vayamos al segundo turno con él. Pero él es un peligro no solo para negros, para campesinos, para el campo popular, es un peligro para todo, incluso empresarios, creo. Pero hay mucha gente que piensa así, hay mucha gente que tiene un pensamiento en Brasil, aunque oculto, una rabia contra todo, contra todos, contra los pobres, contra los negros, contra los nordestinos. Bueno, esto es una herencia cultural de un país que toda la vida la élite blanca, europea y entreguista al capital internacional ha manejado este país hace 500 años. Pero ahí están estas élites, algunos sí van, mucha gente van por convicción, digamos, porque piensan lo mismo como fascista, el pensamiento fascista igual que él, pero mucha gente también embarca en Bolsonaro por un tema que quieren cambio. Aunque sea para peor, pero cambio. Entonces nada del PT le ayuda, porque sería volver a Lula. Nada del PSDB y PMDB le ayuda, porque son los golpistas que están actualmente en el Congreso. Entonces esta brecha que hay del en contra esta política, bueno, pongamos a este entonces y hay que cambiar, aunque sea para peor. Ya sabes bien, cuando no hay mucha inteligencia política o debate político, este tipo de ideas tiene un terreno fértil. Así es un poco el cuadro de Bolsonaro. Primero lo de...
Bueno, hay que cambiar... que en el fondo es mucho de lo que se escucha aquí también, ese desencanto hacia los partidos políticos de siempre, que han desde Alemania a Europa, a España, a Grecia. En Grecia también había que cambiar y luego parece que no se cambió nada. ¿A qué reflexiones te lleva esta situación?
Bueno, en el caso concreto de Brasil, pues básicamente lo terrible que supone que en un país tan importante de América Latina surja un nuevo Trump, ¿no? Un Trump en el Trump del Sur, que es como lo llaman a este hombre, ¿no? Parece ser que también hay todo un sector de la oligarquía brasilera que le están asfaltando el camino, ¿no? De hecho, hace pocas semanas hubo una polémica decisión judicial que impidió que Lula da Silva, que era quien llevaba un poco en la encuesta previa, llevaba, pues, digamos, la de ganar con un 35-40% de votos, pues hubo una decisión judicial muy discutida que se lo impidió. Entonces, bueno, él está cumpliendo una condena por corrupción, Lula da Silva, y este hombre de la extrema derecha, pues este ex militar que es Bolsonaro, pues tiene bastante de las de ganar, ¿no? Pero a mí realmente, más allá de lo que sea la cuestión política, de las distintas candidaturas que puedan ganar o no, a mí me interesa esa dimensión que Rogelio, que este compañero que hablaba, que sí que merece la pena presentarlo un poco, porque Rogelio Dalo es un compañero que pertenece al ámbito de la economía social y solidaria de Brasil. Él ha estado muy vinculado a todo lo que es el sector del cooperativismo, más consciente, digamos, más crítico, allí en América Latina, y también es compañero y pertenece a CASAL, a lo que serán los colectivos autogestionarios de solidaridad entre el área latina. Y bien, lo que Rogelio viene un poco a hablar es de la sociedad, es decir, qué tipo de sociedad, ¿no?, está queriendo que algo así suceda, ¿no? Y no sé, a mí me da un poco esa reflexión, ¿no? Porque de hecho, vamos, lo que yo hoy venía un poco a contar aquí en el programa, y agradeciéndote también, Paco, la oportunidad, es qué tenemos que recordar, ¿no? O sea, qué elementos pueden ayudarnos a profundizar en el debate político, ¿no?, para impedir que estas cosas sucedan, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en el caso nuestro concreto, ¿no?, viniéndonos ya para lo que es el Estado español, para Andalucía, en el caso concreto, incluso nuestro granadino, ¿no? Creo que la historia es fundamental, ¿no? Es una pieza clave que nos puede permitir tener un poco, estar alerta y tener realmente activada la alarma para saber exactamente qué es lo que nos puede llegar a venir encima y qué tipo de cuestiones no tienen que suceder, ¿no? Serían un desastre que sucedieran, porque ya nos hemos enfrentado a ella en otro momento histórico y porque de hecho perdimos, ¿no? Perdimos una guerra contra este fascismo que ahora mismo parece ser que va a alcanzar el poder en Brasil por la vía electoral, igual que lo hizo en Alemania en el año 33.
Igual que lo hizo en Alemania y que llevó a lo que llevó al pueblo alemán y lo que precisamente eso que Keynes quiso evitar también desde una perspectiva además de derecha, planteando su método de reconversión del capitalismo para evitar que se reprodujeran esos temas, el nazismo y en el caso también, y la de Keynes lo hacía desde una perspectiva doble, contra el nazismo y contra el comunismo, pero también procurando evitar eso, ¿no? Y en esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia querías traer que precisamente ya se tuvo aquí en Granada y ya se vio de todos estos temas ante ese fascismo que está surgiendo allí, pero que también está surgiendo en Europa y en el fondo también está surgiendo en Granada? El grupo este de Hogar Social, pues cada vez hace más actos y termina habiendo cada vez más gente del pueblo, de la clase trabajadora, que termina viendo con buenos ojos a esas fascistas que plantean soluciones fascistas a la economía y a la vida.
Bien, pues no sé, que la historia de Granada realmente está, no sé, concretamente todo lo que fue el siglo XX o la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX es realmente fascinante, ¿no? Porque tú ves cuestiones claves, ¿no? que contribuyeron a la forja, por ejemplo, de un movimiento obrero y campesino muy poderoso. El primer tercio del siglo XX, hasta básicamente el año 36, 39, hasta la guerra. Y bien, yo creo que hay una cuestión clave que ahí arranca, que tiene que ver con todo lo que se ha investigado en torno a lo que fue la, bueno, la implantación del Estado liberal en tierra granadina a mediados del siglo XIX, a medida que la hacienda pública estatal pues se endeuda, ¿no? Se endeuda pues por básicamente porque pierde las colonias americanas, ¿no? Esto es un elemento clave, ¿no? La pérdida del gran negocio, de aquel gran negocio, de aquel expolio continuado, ¿no? Que se practicó sobre el continente americano durante cientos y cientos de años, pues llegó a su fin en la década, sobre todo de 1820, fundamentalmente, con todo lo que fueron las grandes, todas las independencias. Y eso, unido con lo que fueron las guerras carlistas, pues provocó una bancarrota, ¿no?, de la hacienda pública, que quiso ser, entre otras cosas, bueno, pues superada, ese es uno de los motivos, aunque hubo más, mediante lo que se llamó las desamortizaciones, ¿no? Y claro, la desamortización, ¿qué vino a ser? Pues vino básicamente a suponer, en el caso concreto de aquí de Granada, pues sacar a la venta un montón de bienes, que eran lo que llamaban los bienes de propio, que eran los bienes comunales de los municipios, que eran los que proveían de alguna manera, era el antiguo seguro de los pobres, ¿no? Uh-huh. Es decir, era lo que garantizaba que las personas con menos recursos en las comunidades rurales tuvieran acceso a, pues ya fuera leña, ya fuera a la posibilidad de recolectar frutos del bosque, a la posibilidad de producir carbón, a la posibilidad de la caza menor, incluso la posibilidad de cultivar, ¿no?, algunas parcelas.
Bien. O del pastoreo, o del pastoreo de pequeñas cantidades de ganado que, claro, estaban en posesión de las familias, eso, que les aportaban leche, queso.
Eso. Y productos, pues bien, eso al ser vendido para poder recaudar dinero en la hacienda pública, provocó esa privatización del monte y de los comunales, provocó una catástrofe que fue percibida realmente por la población de una forma muy, muy acusada, porque la gente de pronto vio pues que se empobrecía muchísimo, ¿no? Hubo un empobrecimiento generalizado de la población que obviamente ocasionó resistencias fuertes, como pudo ser la insurrección de Loja, la revolución del pan y del queso, del año 1861. Y luego fenómenos que se producen en Granada a finales del siglo XIX, como es pues todo el fenómeno migratorio, ¿no? Mucha gente empieza a irse de...
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé.
Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
El fracaso fracaso de la Revolución de Loja, el fracaso de lo que también fue la experiencia de la Primera República y la consolidación del sistema de la Restauración a partir de 1873-74, ¿no? Cuando comienza un poco a hacerse nuevamente con el poder la derecha y la oligarquía, pues provoca muchas reacciones por parte del pueblo, del campesino granadino, y una de ellas fue la emigración. Mucha gente empezó a marcharse a América, Argelia también, y por una parte esa reacción tuvo que ver con la imposibilidad que la gente vio ante la imposibilidad de cambiar una situación que realmente parecía bastante, bastante irreversible, pero por otra parte también se empieza a generar un movimiento muy poco a poco que va ganando fuerza con el tiempo, que es la organización de los trabajadores, ¿no? O sea, existe todo un esfuerzo bastante amplio, sobre todo en las comarcas del Poniente, que comienza precisamente en la zona de Loja, la zona de Guatortaja, la zona de Salar, de organización de los trabajadores, y se empieza a crear una organización de los trabajadores que con el tiempo irá plantando cada vez más y más cara y plantándose ante los abusos de esa nueva oligarquía, esa nueva burguesía rural, que había ido ganando fuerza y peso, y que sobre todo había cristalizado en torno al sistema político del caciquismo, ¿no? Que a lo que se va a enfrentar cada vez con más fuerza el pueblo granadino. Hasta básicamente un momento clave de toda esta historia, que es el año 1919, en el cual se produce un motín, una rebelión urbana en Granada, muy potente, en contra, digamos, del cacique de aquel momento, que era La Chica, la familia La Chica, que era el alcalde de Granada en aquel momento, que es al que le planta cara pues una coalición de estudiantes universitarios, de obreros, de trabajadores, y realmente consiguen básicamente que se visibilice y que un sector cada vez más amplio de la sociedad granadina empiece un poco a realmente querer cambiar las cosas, ¿no? Y organizarse frente a estas propuestas políticas, como veíamos antes, pues completamente reaccionarias, ¿no? Que no tomaban en cuenta para nada la vida de la gente, ¿no?
Entonces, tú ves cómo precisamente en Granada se reacciona contra todo eso y cómo se van organizando, claro. En otros países quizás estos procesos se habían realizado antes. En España, realmente, como comentaba, hasta que empieza la desamortización de Mendizábal, luego la de Madoc, no empiezan a generarse esos conflictos. De hecho, muy interesante como tras la desamortización de Mendizábal, pocos años más tarde se funda la Guardia Civil. La desamortización de Mendizábal de 1873, la Guardia Civil se funda en 1843. Precisamente años más tarde, porque hasta ese momento el Estado no había tenido la necesidad de tener un cuerpo policial, además militarizado, repartido por todo el Estado para controlar determinadas cuestiones. A partir de ese momento sí lo necesita. ¿Por qué? Porque el hambre obligaba a la gente a tener que coger lo que necesitaban, ¿no? Entonces, esas son las demostraciones de la respuesta de ese Estado. Precisamente, y luego ya la de Madoc terminó dándole la puntilla. Entonces, tú sí ves una respuesta, claro, toda esa gente que en el 1919 hace ese motín contra el alcalde de Granada, contra esa actitud caciquil, sigue manteniéndose en pie hasta el proceso republicano. De hecho, Granada en el proceso, pero tú ya ves que hay un nivel de inmigración fuerte antes del proceso republicano.
No, lo que algunos autores han señalado es que los granadinos eran reacios a emigrar fuera de la provincia, ¿no? O del país, aunque estuviera superpoblado en relación a sus recursos, ¿no? Es decir, que realmente lo que hubo, yo creo que la apuesta, lo que hay que tomar en cuenta es que la apuesta fundamental de la clase obrera granadina en el primer tercio del siglo XX, pues fue plantarle cara a la oligarquía, ¿no? Y disputarse el territorio, básicamente, sí, ¿no? Sí, y sí. Tratar de incidir en una revolución, ¿no? De alguna manera, en una transformación social de las condiciones de vida, mientras que a lo mejor en otros territorios, pues yo qué sé, por ejemplo Galicia es un ejemplo de eso, claro, ¿no? En los que si es posible que si hubiera existido mayor tendencia hacia la emigración durante esa misma época, ¿no? Que es la época en la que muchos, por ejemplo, gente de Galicia, de la cornisa cantábrica, emigra a América, emigra a Argentina, sí, sí, sí. ¿Verdad? En el caso andaluz y en el caso granadino en concreto, pues no se produce tanto, ¿no? Es decir, existe de alguna manera una apuesta clara por
la organización. Intentar solucionar las cosas luchando aquí.
Efectivamente, ¿no? Es decir, sí, hubo todo un proceso por el cual, aunque por medio obviamente estuvo la dictadura de Primo de Rivera desde 1923 hasta 1930-31, hubo todo un proceso por el cual pues surge entre la última parte de la restauración y lo que es la Segunda República, pues se forja una generación de trabajadores y trabajadoras muy, 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 muy combativos. Y es precisamente eso lo que va a hacer que los ánimos a lo largo de todo el periodo republicano se vayan caldeando, ¿no? Cada vez más. Es decir, que realmente exista un ánimo muy caldeado por parte de los trabajadores y trabajadoras en la disputa contra lo que es la oligarquía local, que realmente reacciona de una forma completamente fascista, se puede decir, reaccionaria, a los tímidos intentos que la República, la Segunda República, va a comenzar a hacer a partir del año 31 para intentar solucionar la cuestión social. Es decir, en septiembre de 1932 se promulga la Ley de Reforma Agraria, pero de una forma muy tímida y que apenas, por ejemplo, en la provincia de Granada tuvo impacto. Aunque sí que hay otras leyes que se promulgan, digamos, durante el primer bienio republicano y que estuvieron muy apoyadas por el acceso que hubo de muchos alcaldes socialistas, sobre todo,
sí,
en la provincia de Granada, en distintos pueblos de la provincia de Granada, que llegaron a la alcaldía, ¿no? Y que favorecieron la implantación de leyes que favorecían, pues, por ejemplo, las leyes de laboreo forzoso, que obligaban a que fueran cultivadas tierras que estaban en desuso, la Ley de Términos Municipales, que obligaba a dar trabajo a todos los obreros parados del municipio antes de contratar a obreros de otros municipios, para que no existiera la figura de los esquiroles, ¿no? Ni que se... O sea, la Ley de Jurados Mixtos, que obligaba a que los conflictos que existieran fueran dirimidos por una autoridad externa, ¿no? Y que los patronos tuvieran que acatar a esa autoridad externa. Y toda una serie de leyes que fueron completamente rechazadas por parte de esta oligarquía rural, agrícola, hasta el punto de que negaron el trabajo. O sea, hubo siempre una fuente de conflicto gordísima, muy fuerte durante estos tiempos, fue el hecho de que muchos terratenientes y propietarios rurales se negaron a cultivar las tierras.
La frase aquella que decían de que no queríais república, pues que os dé trabajo la república.
Exactamente, que te debe comer la república, ¿no? Y eso tensionó de una forma muy fuerte, ¿no?, los ánimos en Granada. Durante ese tiempo hubo también bastantes, pues, episodios, digamos, de violencia iconoclasta, anticlerical. Hubo quema de conventos en la ciudad, hubo enfrentamientos fuertes, ¿no? En una obra que leí hace poco, escrita hace, pues, bastante tiempo, por Juan Manuel Barrio Arrozúa, muy interesante, hablaba de cómo los curas, él había investigado los informes en el archivo de la diócesis de Granada, los informes que los párrocos de los pueblos daban sobre cuál era el estado de la gente de los pueblos. Y los párrocos estaban escandalizados de que nadie iba a misa, de que la propaganda, según decían ellos, la propaganda marxista y atea había conseguido, pues, ganarse al conjunto de la población, y que, sobre todo, que la gente veía con muy mal ojo a la Iglesia por el papel histórico que la Iglesia había desempeñado precisamente en toda la etapa de la desamortización La gente nunca le perdonó a la Iglesia Católica que en aquel momento se aliara con los poderosos, de alguna manera, con la nueva burguesía, y que incluso aprovechara ella misma también para hacer negocios, ¿no? Eso nunca le fue perdonado a la Iglesia, ¿no? Entonces, claro, de ese caldo de cultivo, pues como podemos entender la... Claro.
Y en esa alianza entre la Iglesia, recuerdo que algún líder de extrema derecha fue detenido en una reunión intentando organizar actos criminales en una sacristía, en una reunión, en una sacristía de una iglesia. Claro, todo ese caldo de cultivo lleva a las 30 y tantas huelgas generales que se dan en Granada en el proceso republicano. Uh-huh. Y eso también hace ver cómo en las últimas elecciones antes de la guerra, cuando es evidente que la derecha ha dado un pucherazo y han manipulado el proceso electoral, cómo la gente se pone en pie, lo manifiesta, y tienen que repetirse esas elecciones en Granada precisamente por eso, porque es tan evidente que la gente se pone en pie y tienen que echar para atrás.
Efectivamente, o sea, el Frente fue un pucherazo tal el que sucedió en las elecciones de las elecciones de febrero del 36, las que dan la victoria al Frente Popular, que de hecho creo que fue en Granada y en Cuenca, en las dos provincias, en las que se sucedieron tal cantidad de atropellos y tal cantidad de irregularidades, ¿no? En el recuento de votos, y bueno, ahí el Defensor de Granada, el famoso diario que desapareció con el golpe de Estado del año 36, porque fue básicamente aniquilada toda su plantilla, que era el diario liberal y de izquierdas también, ¿no? Sobre todo fue el diario que más voz dio al movimiento obrero granadino durante la década de los 30, uh-huh. Durante la época de la Segunda República hasta el año 36, que desaparece como tal y es sustituido. No sustituido porque ya existía desde el año 32 el Ideal, pero de alguna manera el periódico Ideal viene a quedarse con todo ese espacio, ¿no? Que es el periódico de la derecha, ¿no? Bien, pues lo que el Defensor de Granada comenta es la cantidad de abusos y de pucherazos que se han producido en las elecciones de febrero del 36, hasta el punto de que hubo se forzó a que hubiera una repetición de las elecciones. Y de hecho, bueno, lo que tú estabas comentando, ¿no? Hubo un mitin gigantesco en el antiguo Estadio de los Cármenes el 8 de marzo de 1936, y el 10 de marzo hubo una manifestación al final de ahí. Hubo tiroteos después de esa manifestación en la Plaza del Campillo, murió gente tiroteada por parte de elementos de la derecha que les dispararon. Y bueno, los ánimos se caldearon tanto que al final se logró que se repitieran las elecciones, y en este caso sí que el Frente Popular ganó las elecciones en la provincia de Granada, ¿no? También. Entonces ya sabemos que a partir de ahí la situación es irreversible, ¿no? Es decir, la derecha es completamente consciente de que tiene que dar un golpe de Estado. Y comienza a organizarse. Obviamente estamos hablando de una sociedad que no era la sociedad brasileña actual. Es decir, en aquel caso la derecha sabe que la única forma que tiene de alcanzar el poder es mediante las armas, ¿no? Y así es como lo lleva a cabo, ¿no? En julio del 36, como ya sabemos.
Y es como lo lleva a cabo. Y claro, luego vemos todo el proceso. Claro. Cuando eso ocurre, además, como Granada se queda aislada, es muy interesante, a mí por lo menos me lo resulta, cómo precisamente en las partes donde la derecha consigue el control tras el golpe de Estado, como la ciudad, pues claro, lo que se da es la represión más absoluta de todos los obreros, la represión del Albaicín, etcétera, etcétera. Pero claro, al mismo tiempo, en las zonas donde esta derecha no llega, las zonas como la zona de los Montes Orientales, la zona de Guadix, etcétera, etcétera, surge todo lo contrario. Es decir, esos trabajadores acostumbrados con ese nivel de conciencia, acostumbrados a enfrentarse con los patrones o con los caciques, ante el abandono por parte de los patronos y los caciques, de los cortijos, que todos se van a la ciudad, etcétera, etcétera, pues hace la revolución.
Ajá. Efectivamente. O sea, lo que se produjo fue un estallido revolucionario. Básicamente, lo que yo creo que es interesante ver es que las grandes tensiones que se acumulan en la República no solamente vienen en relación con la derecha, también vienen en relación con el hecho de que hay muchos sectores que consideran que es insuficiente lo que la República está promoviendo y que quieren ir más lejos, ¿no?
Sí, sí.
Quieren una revolución. Entonces, claro, ahí se da esa circunstancia, ¿no?, que comentábamos antes, en la que lo que realmente era transformador, ¿no?, lo que realmente resultaba transformador no era políticamente factible durante la época de la Segunda República, ¿no? ¿Sabes? Y lo que era políticamente factible durante esa época no estaba cambiando nada.
Sí.
Básicamente una situación muy parecida a la que está sucediendo hoy en día, ¿no? O sea, las cosas que son políticamente factibles realmente no transforman, ¿no? No estaban pudiendo transformar. Pero claro, el 18 de julio y la resistencia al golpe de Estado fascista y todo lo que es, pues la pérdida de fuerza del Estado, por otra parte, provoca que aquello que era políticamente impensable, ¿no?, pues de alguna manera se lleve a la práctica. Claro, y ante aquello que no era factible políticamente, pues de pronto ya sí es factible.
Ante la falta de la autoridad que impone determinados márgenes, ante la falta de poder de los partidos políticos, de las distintas instituciones, el pueblo ya puede hacer lo que quiere. Que hasta ese momento era todo un poco lo que ocurrió con el Congreso de Zaragoza, de CNT, que muy poco tiempo antes del golpe de Estado se planteaban en qué línea querrían ir y no sé qué, y cuando precisamente se da el golpe de Estado y, por una parte, hay territorios que no son controlados por la derecha, por los alzados, por los golpistas militares, y otros territorios que el propio gobierno republicano no es capaz de gestionar en el primer momento del conflicto, pues precisamente todo esto que se había planteado, que era hacia donde se quería ir, se puede hacer. Entonces es posible realizar los proyectos, sí, y sí, se ponen en marcha.
Efectivamente, y eso sucedió a escala, bueno, a una escala general, ¿no?, en todo lo que fue la retaguardia republicana. Se da la circunstancia de que se conoce mucho mejor la experiencia aragonesa o la experiencia levantina o incluso catalana también, ¿no? Yo creo que hay un factor ahí clave durante la guerra, y se conoce menos la experiencia andaluza. Hay un factor clave que tiene que ver también con que muchos de los protagonistas de esa experiencia tuvieron más facilidades para ponerse a salvo al finalizar la guerra y huir a Francia, y conservaron mucho mejor la memoria
de lo que habían hecho y lo que se había conseguido.
Efectivamente. Mientras que aquí fue una masacre realmente, ¿no? Y aquí la violencia de posguerra afectó a mucha más gente, porque mucha menos gente pudo ponerse tan a salvo, ¿no? Bueno, es una península, ¿no? No hay que olvidar, sí, que estamos un poco al fondo de la península, ¿no? Y la gente, pues, pocas opciones tuvo, ¿no? Salvo, bueno, muchos de ellos huir al monte, como ya en otros capítulos, en otros programas.
Sí,
hemos hablado, ¿no?, de la cuestión de la guerrilla y la importancia crucial que tuvo, ¿no?, entre otros motivos por eso. Pero bueno, lo que sí es que sucede en todo lo que es la retaguardia republicana granadina, jienense también, almeriense, cordobesa y malagueña también, ¿no?, en los primeros meses de la guerra, y tras la caída de Málaga y el avance fundamentalmente en la zona granadina, en la zona jienense y la zona almeriense de Andalucía, suceden, son realmente transformaciones revolucionarias, ¿no? Y así han de ser consideradas, es decir, allí se tomó el control de los medios de producción, se crearon consejos campesinos, se crearon colectividades, se llevaron a cabo toda una serie de transformaciones sociales que yo creo que, aunque hayan querido ser acalladas y silenciadas y olvidadas, pues realmente tuvieron un impacto fuertísimo, ¿no? Es decir, las colectividades, en el caso concreto, fueron una alternativa de origen sindical, ¿no?, que trató de resolver por la vía directa los problemas que enfrentaban las clases trabajadoras andaluzas. Y la propuesta colectivista que tomó forma durante la Guerra Civil implantó un modelo de austeridad, ¿no?, y un orden moral presidido por el igualitarismo y por la solidaridad de clase. Su planteamiento se basó en el ejercicio del derecho a una subsistencia digna, basada en el trabajo de la tierra. Y bueno, sus autores fueron campesinos interesados en conservar la tierra y sostener su equilibrio ecológico, para que les permitiera vivir dignamente en sus localidades de origen, sin necesidad de verse obligados a emigrar, ¿no? Como sí que terminó sucediendo en las décadas posteriores, como sabemos. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es un elemento, pues, que ha de ser muy tenido en cuenta. Es decir, o sea, realmente la guerra y lo que la guerra genera, con toda su carga de dureza y de violencia y de fractura comunitaria irreversible en todas las localidades rurales y en la propia ciudad de Granada también, pero en el caso concreto de las localidades que quedan fuera, digamos, de las garras del fascismo, ¿no? En territorio antifascista, o sea, las experiencias que ya se llevan a cabo dejan una huella imborrable. Una huella imborrable.
De Alhama a Iznayoz, o a Piña,
a la Puebla de Don Fadrique.
Artuna, la Puebla de Don Fadrique.
Claro, hasta Huéscar, Baza, Guadix, Gor, todo lo que tú quieras ver de esos. En muchos de estos pueblos que ahora mismo te sorprendería, si tú lees, por ejemplo, publicaciones muy interesantes de esa época, como fue, por ejemplo, Hombres Libres, que era la publicación que editaba la CNT, la Federación de Sindicatos de la CNT en Guadix, en Granada, Hombres Libres, o por ejemplo Nervio, que era la revista también que editaba la 147 Brigada Mixta, que era la columna Maroto.
Sí, en lo que se convirtió luego la columna Maroto.
Después del decreto de militarización, ¿no? Pues de lo que te están hablando estos periódicos, y que son formas de captar un poco lo que fue la vivencia de aquel momento, te están hablando de una revolución, te están hablando de realmente de personas que, bueno, tengo por aquí, por ejemplo, que me gustaría leerlo, el discurso que dio en el año 1937, hay un Ignacio Gallego, que, bueno, él era comunista, él era de la Federación Provincial de la Juventud Socialista Unificada, de Jaén. Pues el tipo, el 15 de enero del año 1937, dio una conferencia en la Conferencia Nacional de Juventud, que tuvo lugar en Valencia. Él daba una conferencia, ¿no?, hablando de lo que está pasando en Andalucía. Y no sé, yo me quedo siempre con una frase, ¿no?, que voy a leerla un poco para que veamos lo que, no sé, algo del momento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Él dice: de una manera espontánea, sin recordar ideario, sin sectarismo de ninguna clase, todo Jaén, toda Andalucía, se movilizó para combatir al fascismo. Y en todas partes veíamos falanges de jóvenes que, sin armas de ninguna clase, algunas veces con simples escopetuchas, salían a enfrentarse con aquellos fascistas que habían podido imponerse en algunas ciudades andaluzas. Toda la juventud del campo ha visto en esta guerra la hora de su liberación. Oídlo bien, jamás fuimos tan felices como hoy. Felices porque vemos el triunfo. Felices porque la tierra es nuestra. Los olivos, por primera vez en la vida, van a ser cogidos por los trabajadores y en beneficio de estos. La tierra, que ayer fue instrumento de explotación y de esclavitud, la tierra que ayer no sirvió sino para engrandecer a los terratenientes y enterrar el dolor de los humildes, hoy va a ser instrumento de paz, de libertad y de progreso. La tierra es nuestra y la defenderemos hasta dar nuestra última gota de sangre. Los campesinos saben lo que se juegan en esta lucha. Ellos no habían sentido nunca la alegría de tener tierra buena. Hoy son felices en la medida en que nosotros, comprendiendo los problemas de la hora en que vivimos, sabemos, dando riqueza a estos pequeños campesinos, llevar la alegría a sus hogares. Son felices y, como son felices, defenderán su felicidad, cueste lo que cueste. Es interesante porque aquí también vemos lo que fue la posición del Partido Comunista durante la guerra,
sí.
Que fue la de, bueno, en vez de apostar por la colectividad, apostar más por lo que fue la pequeña propiedad, ¿no? Ellos pensaban, su consigna fue, en ese sentido, se puede decir que antirrevolucionaria, en la medida en que, bueno, apostaron más por un reparto de tierra y apostaron más por la creación de una pequeña clase de propietarios que les pudiera garantizar un apoyo en el medio rural. Sabemos que eso fue muy conflictuó mucho con los sectores, en el caso granadino, socialistas y libertarios, sí. Que apostaban más por la colectivización, ¿no?, y por la abolición de la propiedad privada. Pero bueno, en cualquier caso, la situación general que estamos viendo es una situación en la cual la riqueza se repartió.
Sí, sí, sí. Todo el mundo tuvo acceso a los medios y en el fondo, como leíamos de Solidaridad Obrera hace unos programas atrás, cada cual trabajaba lo que podía y recogía lo que necesitaba. Pudiendo coger cada cual lo que necesitaba, independientemente de que fuera enfermo, que fuera mayor, que fuera menor, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces,
yo creo que es importante, de todas formas, tampoco caer en una idealización excesiva de lo que supuso este momento, porque hay que tomar en cuenta que la guerra duró 3 años y que la evolución de la guerra, también de la contienda, también se dio paso a que emergieran comportamientos egoístas, comportamientos que ya prefiguraban lo que iba a ser la durísima posguerra, ¿no? Es decir, el hecho de que mucha gente decidiera enriquecerse, ¿no? En mitad del conflicto. De hecho, interesante ver que el extraperlo, lo que es la cuestión del contrabando, aparece ya durante la guerra. Es decir, sí, no es una cuestión... Siempre se la ha considerado un fenómeno de la posguerra, pero fue algo que sucedió. Y de hecho, tenemos, por ejemplo, un artículo muy, muy elocuente de Hombres Libres, ya de febrero del 38, es decir, prácticamente un año antes de que se pierda, ¿no?, la guerra, en la cual es un artículo que se llama Obreros Millonarios, ¿no? Y en este artículo un compañero escribía denunciando una situación y decía: el egoísmo se ha apoderado de mucho. Guardaban el dinero bajo 7 llaves sin saber si al otro día van a morir hechos trizas por la metralla, ni que fueran auténticos capitalistas. Lógicamente, y para nosotros lo son, y son peores, mucho peores. ¿Qué han hecho estos nuevos ricos? En materia constructiva, nada. En vez de ayudar a las colectividades campesinas, las destruyen negándoles su colaboración. Hoy el campo es el puntal más firme necesitado de la guerra. ¿Qué ha hecho el comercio en bien del buen desarrollo del campo? Nada y nada. Para traer artículos y venderlos a triple de precio han sobrado camiones, pero para traer semilla y arado nunca ha habido ni siquiera un solo camión disponible. Un poco más de comprensión y antifascismo, camaradas obreros millonarios.
Camaradas obreros millonarios.
Bien. Yo creo que es interesante que tengamos también una mirada hacia esa parte de la sociedad, porque es que si no, no vamos a entender realmente qué está pasando, por ejemplo, en Brasil hoy en día. ¿No? O qué pudo pasar, ¿no? O qué tipo de sociedad también generó el franquismo durante 40 años, ¿no? Es decir, la crisis de valores que sucede, la crisis cultural que provoca la victoria del fascismo, esa crisis cultural es al mismo tiempo una causa y una consecuencia. Es decir, esa crisis cultural, tú puedes decir que el fascismo surge como causa de que existe una crisis cultural, pero al mismo tiempo la victoria del franquismo lleva consigo a que entre en crisis una cultura y determinados valores de solidaridad, ¿no?, de justicia, de igualdad, porque el fascismo, por definición, es la negación de eso.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que es importante tomar eso en cuenta. Es decir, si bien tenemos que ser capaces de reconocer, de investigar y de descubrir cuáles fueron las expresiones revolucionarias que se dieron en nuestra tierra, como se han dado en muchas otras partes del mundo, pero bueno, que aquí sucedió en Granada, ¿verdad? Pues si bien tenemos que ser capaces de reconocer eso, yo creo que también tenemos que ser capaces de reconocer qué elementos de la derrota de ese proceso, de ese proyecto, han forjado y fueron forjando la sociedad que nosotros hemos conocido más tarde.
Claro, porque cuando ahora muchas veces, ante conflictos laborales, por ir llevándolo al momento actual, las personas se encuentran con que entre un grupo de 200 trabajadores que trabajan en una empresa que tiene una serie de problemas, la insolidaridad por parte de algunos o muchos de esos trabajadores, dice, bueno, pero si en el fondo de lo que se consiga va a ser beneficio para todos, ¿por qué de esta insolidaridad? Esa insolidaridad quizás viene de ese tiempo atrás en el cual los oportunistas obtuvieron determinados beneficios que sirvieron de ejemplo y de guía para que otros pensaran que solo el oportunismo merece la pena como herramienta para prosperar, ¿no? Entonces, lo digo porque yo he escuchado muchas veces a algunos viejos militantes obreros quejarse de que hemos hecho mal. Pues a lo mejor ellos no habían hecho nada mal, pero a lo mejor la base social que tenemos en estos momentos se ha fraguado de determinada forma que hay una base de oportunismo y de egoísmo muy profundo que hace que no se tenga en cuenta aquello que decía Müller, y es que si yo vinieron a por los comunistas y como yo no era comunista no hice nada, y vinieron a por los judíos y como yo no era judío no hice nada, y vinieron a por los católicos y como no era católico no hice nada. Pero claro, algún día a lo mejor también vienen a por ti, ¿no? Entonces, esa base que muchas veces en el programa hemos hablado, que creemos que es la base, la solidaridad, que creemos que es la base que ha permitido al ser humano evolucionar a partir de determinados momentos, quizá es la que nos está impidiendo poder evolucionar en una dirección más positiva. Claro, ya empezamos a meternos en... Ya con esto que estoy diciendo ahora empezamos a meternos en un tema de debate más...
Claro, pero sí, bueno.
Es más enrevesado,
pero al fin de cuentas lo que venía a comentar Rogel al principio de este programa era precisamente eso, es decir, es la falta de este debate, es la falta de tener a una sociedad más despierta, más activa, más consciente, lo que abre el camino para el fascismo, lo que abre el camino para esta especie de soluciones de yo quiero que cambien las cosas y me da igual. Es lo que está dando los votos a Ciudadanos.
Si hay una cuestión, o sea, el control de... Siempre se ha dicho que los medios de comunicación están creando opinión. El control de los medios de comunicación por parte de las grandes empresas de comunicación que tienen intereses económicos en muchos temas. Claro, yo me imagino que algunos de estos obreros que decíamos que en los años 30, durante el proceso republicano y anteriormente a eso, sí se movilizaban, sí se solidarizaban, y que cuando empieza la guerra se organizan y crean esas colectividades, pues claro, la cantidad de prensa obrera que había en Granada era abrumadora al lado de la poca prensa. Estaba el periódico Ideal, luego estaba el Defensor de Granada, que tenía una visión más social pero también crítica, pero luego había muchos pequeños periódicos obreros precisamente que estaban planteando otro tipo de ideas. Hoy los medios de comunicación de masas siempre plantean la misma línea. Los medios de comunicación, salvo pequeños grupos como Radio Almaina, como Radio Libre, como pequeñas publicaciones, como gente que plantea llevar la comunicación desde otra perspectiva, de forma totalmente autónoma, todo lo que no es eso está absolutamente impregnado y condicionado por los intereses del capital.
Totalmente. Sí, porque desde ese momento no ha dejado de ganar. Esa es un poco la cuestión. O sea, hubo allí una, bueno, en su versión, digamos, más populista, por así decirlo, el fascismo se presenta a sí mismo como una superación, ¿no?, del comunismo y del capitalismo. Así se presentaba en los años 30, ¿no?
Sí, claro.
Pero la realidad es que no. La realidad es que viene a ser un poco la expresión más salvaje del capitalismo. Sí. Y es tal cual, es la realidad.
Porque necesita trabajo esclavo, claro, que es como se mantiene. Ya...
Totalmente. Y de ahí pues no hay más que ver en qué sucedió Granada a partir de entonces, ¿no? Estamos viendo que el desarrollo y cómo concebía la gente que estaba luchando en aquel momento la cuestión era... Ellos tenían un poco una idea de una sociedad que se parece muy poco a la que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, una sociedad que fue realmente castigada y golpeada durante la década de los años 40 hasta extremos impensables, ¿no? De aguantar. Muchísima gente murió por el camino, muchísima gente fue reprimida, muchísima gente pasó hambre, muchísima gente murió por enfermedades, por miseria. En aquella década horrible de aquellas dos décadas de posguerra, ¿no?
Que eran en los mismos años en que la banca española obtenía un 700% de beneficio, claro, al año.
Efectivamente. Y claro.
Pues si te parece, Quique, claro, porque teníamos intención de seguir hablando de qué pasó después con esos obreros. Si te parece, Quique, y si lo dejamos para la semana que viene, pensar qué tuvieron que hacer esos obreros después de verse en esta situación. O sea, hemos visto el proceso de guerra, cómo esos obreros toman conciencia y asaltan los medios y que empiezan a crear el mundo que ellos querían cuando ven que no hay un poder que los obliga a ir en otra línea. Pero se pierde la guerra, como tú has comentado antes. Entonces, si te parece, quedamos para la semana que viene para ver qué otras opciones les quedaron a esos obreros después de que se perdiera esa guerra.
Claro que sí. Ahí, pues cuenta conmigo.
Pues la semana que viene que seguimos.
Muy bien. Pues muchas gracias.
A ti.
Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, no los levanto la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, cuántos hilos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén.